¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino de la tertulia. Acabo de ver a Gabriel Albiac, a Pepe García Domínguez, está al caer Luis del Pino, están ya preparados para la tertulia. Pero antes, hoy es un día además de una densidad informativa y política verdaderamente tremenda. Así que vamos a contarles. Primero, ¿cómo está el tiempo? ¿Se acuerdan de ayer? Pues igual. ¿Ha cambiado algo? Bueno, pues que en Madrid vamos a tener un gradito más de máxima, 17 grados. Que la mínima en Sevilla, la máxima nacional en Sevilla, va a ser también la de ayer, pero con 2 graditos más, 24 grados, y que la mínima, que ayer eran 2 bajo cero, con todo el pelotón del pasmo salvo Teruel, pues se ha quedado hoy solo Teruel sosteniendo el 2 bajo cero. En realidad, estaba a 3 bajo cero esta mañana, o sea que no sé, este trato desigual que venimos padeciendo desde hace siglos, esta deuda histórica que el termómetro tiene con nosotros, alguna vez la tendremos que abordar. Pero aún así, Teruel 2 bajo cero, la mínima nacional. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo esencial que vamos a debatir en la tertulia. Pocas veces he visto yo, o he sentido, o he tenido tanta vergüenza ajena y propia, como español, que ayer viendo a la persona que tiene menos capacidad moral, intelectual y política para representar a todos los ciudadanos, porque la Fiscalía General del Estado representa el Ministerio Público, es decir, el interés de todos los ciudadanos españoles en todos los casos. Cualquier caso que afecta a un ciudadano español debe tener en la Fiscalía a su abogado. En lo penal, en lo que no es penal, en lo civil, en lo comercial, en lo que quieran ustedes. El fiscal debe ser el que siempre pida el máximo rigor de la ley para proteger al individuo. ¿Cómo va a proteger a ningún ciudadano español la Lola del Balta? ¿Cómo va a proteger Dolores Delgado al pueblo español cuando la hemos oído, cuando se le puede escuchar una y otra vez y uno no se cansa de escuchar tal cúmulo de delitos en una sobremesa? Una fiscal mediocre es decir mucho en su favor. O sea, una persona absolutamente desprestigiada en la Audiencia Nacional. Solamente los comunistas que ayer hace 6 meses, pedían que la echaran de cualquier cargo público. El propio marqués de Alapagar pedía que se fuera, después de escuchar la cinta con Villarejo, con su alta, con el Gordo y otra gente de Lampa judicial y policial, que trabajan juntos, y juntos con Dolores Delgado, que el caso Pérez Maura es modélico de cómo actúan. Industrial, que soborna al presidente de Guatemala, lo piden la extradición de Guatemala, le van a caer 30 años, va, contrata a Garzón y a Villarejo, y hete aquí que la íntima de Garzón, la Lola, la que come y discretea e indiscretea con el AMPA policial y judicial, va e informa en contra de la extradición de este señor. ¿Y por qué no hemos de extraditar a este? Hombre, es que todavía tenía mucho dinero, igual que tuvo para sobornar al presidente de Guatemala, para pagar millonadas a Garzón y a Villarejo. Y ahí está Dolores Delgado. ¿Quién está en la Gürtel al lado, como íntima, íntima siempre, de Garzón, con el ministro de Justicia furtivo, Bermejo, y el poli favorito, el poli de la guardería de Rubalcaba a Haag, instruyendo el caso Gürtel de manera tan delictiva que le costó, es uno de los cuatro casos que tenía Garzón, pero con ese ya lo echaron, con el primero, que ahí urdieron la trama para espiar a los abogados del PP. Ahí estaba Dolores Delgado. ¿Quién ha sido la ministra de Justicia más repudiada, reprobada, execrada por el Parlamento y todas las asociaciones judiciales? En año y medio, por tres veces, Dolores Delgado. Más, bueno, como ha sido ministra de Justicia, no puede entender, o sea, participar en los casos que tengan relación con algo que ha conocido como ministra de Justicia. Pero si es todo, empezando por el golpe de Estado en Cataluña. Resultado, bueno, el resultado es terrorífico. En fin, vamos a contarse.
Dolores Delgado recurrió a los principios y convicciones para defender su candidatura como fiscal general del Estado. La exministra se presentó como una fiscal de trinchera que se ha fortalecido durante su etapa como ministra de Justicia. Delgado evitó el cara a cara con los portavoces de los grupos de la oposición que preguntaron a la próxima fiscal sobre sus conversaciones con Villarejo. Escuchamos a Delgado y a los portavoces de PP, Vox, Ciudadanos, Podemos y Esquerra.
Mal me conocen quienes pueden llegar a pensar que una servidora pública con alma de fiscal puede traicionar unos principios y convicciones que la han llevado hasta aquí en estos últimos 30 años.
¿Tenemos alguna garantía de que usted no va a aparecer de nuevo en ninguna de las conversaciones con el señor Villarejo? ¿Se abstendrá usted en esta causa, en este procedimiento que le afecta directamente?
Usted viene a garantizar desde la Fiscalía General del Estado el pago de la deuda que ha contraído el actual presidente del Gobierno con sus socios comunistas, con sus socios proetarras y con sus socios separatistas. Viene usted a ser una perfecta correa de transmisión de intereses políticos.
Es lamentable que a la candidata a la Fiscalía General del Estado me tenga que dirigir en estos términos. Ustedes, los socialistas, van incrementando poco a poco el umbral del dolor democrático. Poco a poco dan un paso más. Da un poco de miedo pensar qué vendrá después de la propuesta de su nombramiento como fiscal general del Estado.
Lo que les molesta de la señora Delgado, cuya cualificación es intachable, pues lo único que les molesta es que ahora no tengan una alfombra roja como siempre han tenido en la Fiscalía y como siguen teniendo en la cúpula del Poder Judicial.
Gracias, señora Delgado, por sus explicaciones de esta tarde. Es evidente y es sobrada su capacidad y su formación y su experiencia como fiscal, por el currículum al que todos hemos tenido acceso.
Sí, sí. Información vaginal, éxito asegurado. Marlaska es maricón. Uy, pues los del Supremo sí van de menores en Colombia, que yo lo he visto. Es intachable, Gürtel, totalmente intachable. No sé cuál es más intachable, si Balta o ella, o Villarejo, o el Gordo, o el Poli de Rubalcaba, o el AMPA de la Mariscada. Es la persona menos indicada para ese cargo que puede haber en España. Es una persona que, como dijo Pablo Iglesias hace 6 meses, debería estar fuera de cualquier cargo público. Cualquiera que haya escuchado esa grabación en la que ella se felicita de que haya prostíbulos ilegales dirigidos por policías que son sus amigos y socios en la práctica de su entrañable e íntimo Garzón. Que dice que ha estado con menores del Supremo y se lo dice a los chantajistas de la AMPA policial. Que dice que prefiere jueces hombres. Pero las mujeres. Y que Marlaska es maricón. Esta es la que va a cuidar de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Esta tía, la Lola del Balta. Es que no hay en España nadie, pero ni Irene Montero, nadie menos indicado para ese cargo. En fin, vamos con otro escandalazo monumental, porque el marqués de Galapagar, de quien yo esperaba, lo confieso, un aló vicepresidente, es decir, un programa, porque él siempre dijo que prefería un telediario o un ministerio. Lo que le gusta es presumir. Pero claro, ya lo vimos el otro día, que su función ahora es ser también poli de guardería, de la guardería de su señora. Y hemos visto cómo en vez de la lo vicepresidente tenemos el reality de las Marquesian, con Kim Il-el, que es ella, la ministra de igualdad, que igualdad, que sea ministra lo que sea. Cuando le preguntan a ella, contesta a él. Ayer, como le echaron atrás un proyecto de ley porque ellos nos van a enseñar a hacerlo y disfrutarlo sin ir a la cárcel. Menos mal que han venido ellos, porque hasta ahora la humanidad no sabía cómo hacerlo. Y nos lo van a enseñar. Ellos, los marqueses. Pero, mientras tanto, monta el reality de las marquesianas. La señora aparece con sus siervas presentando una tarta, por cierto, asquerosamente fea. Y entre ellas, y se dicen, hay que darle mimos a Irene. Le llaman la feminista. Feminista. Será consorte. O con suerte. Con suerte, dirá Tania. Con suerte. Pero vuelve a salir él en defensa cuando le echan atrás porque está mal escrito, no sabe ni redactar. Es una porquería de ley de libertades sexuales que, por supuesto, será de todo tipo de despotismos sexuales. Nos azotarán hasta sangrar, nos meterán en la cárcel. ¿Qué no harán? ¿Qué no harán esta feliz pareja? Pero el reality de las Marquesian es verdaderamente extraordinario. Han borrado de lo que han subido a las redes, que debería darles vergüenza estética, han borrado el parque de juegos que se ha instalado en el despacho. Es que no hay guardería. Hay guardería en el ministerio y hay guardería en las Cortes. ¿Qué hace presumiendo de niña? ¿Y por qué no saca a los niños? ¿Y por qué no les da el mismo trato que a los niños? O sea, ¿qué es? ¿La ministra marsupial, como le llama Pablo Molina? ¿Qué es esto? Pues es lo peor de los comunistas, es lo cursis que son. Antes eran salvajes, pero no eran cursis. Estos que encima son cursis, claro, vienen de Venezuela.
Bien. Mientras sí. Tanto, la izquierda de la Comunidad Valenciana ha vetado investigar los casos de abusos a menores en los centros tutelados, un asunto en el que está implicado el exmarido de la vicepresidenta, Mónica Oltra, condenado a 5 años de cárcel. PP, Ciudadanos y Vox se han quedado solos, igual que en la votación en la que se pedía investigar las subvenciones otorgadas al hermano del presidente, Ximo Puig. Le escuchamos junto a María José Catalá, del Partido Popular, y Ana Vega, de Vox.
La vicepresidenta hoy no está aquí porque está defendiendo a la Comunidad Valenciana y defendiendo a las mujeres en el Observatorio para la Violencia de Género. Ojalá alguna vez en esto ustedes rectifiquen.
¿Por qué se ponen al lado de los abusadores y no de las menores vulnerables? ¿Por qué hoy se ponen ustedes del lado del abusador?
Ponga de patitas en la calle a su vicepresidenta, ya que ella no tendrá la decencia de dimitir. Llevó a cabo conductas que limitaron la defensa de una menor sobre la que se habían producido abusos sexuales.
Dirá, es que si la pongo de patitas en la calle, me echa ella. Claro, si es que van por collera, si es que son socios. Pero todo lo que se va yendo de este caso es verdaderamente vomitivo. Y estamos empezando a saber lo que pasa. Ayer, en Baleares, pasó 3/4 de lo mismo. Pero una de estas que están en el tinglado, llevándoselo muerto en este observatorio de violencia de género, que consiste en no ver, en no observar la violencia de género que padecen las mujeres que están a su cargo, las menores, ya dijo que aquí la culpa es de la policía y los servicios sociales. Cosa que no dudamos que haya que investigar también los servicios sociales, que de manera a veces muy arbitraria sacan a los niños de su familia, los meten en centros de acogida que resulta que son auténticas redes de prostitución. Con esa facilidad que vemos en las películas, que llega una tía borde con un abrigo como de monja mala, de las que mecen la cuna y tal, y hace preguntas así como con mala intención, y decide porque le parece que no vive bien, que no está bien vestido, que tal, y va y le quita el niño a la familia. A lo mejor está en paro, pero quieren al niño. Y se lo llevan a unos reformatorios de donde salen delincuentes todos, después de ser sexualmente víctima de abusos. Claro, yo estoy de acuerdo en que hay que mirar. Y a lo mejor algún policía sabe algo. Pero ¿quién salvó a la menor que era objeto de abuso del marido de Mónica Oltra? ¿Un policía? ¿Un policía que la creyó? Miren ustedes, ¿y quién la llevó esposada a declarar a otro policía? Sí, también hay policías malos. Los que obedecen a la administración de izquierdas. Llevar esposada a una menor que denuncia por abusos al marido de Mónica Oltra, que sigue 2 años como celador como protector de las menores después de haber sido denunciado formalmente el abuso hasta el juicio. 2 años. Y echan a la menor. Y cuando tiene que ir a juicio la llevan esposada. Esto es Valencia. Este es Ximo Puig. Esto es Mónica Oltra. Y en Baleares, peor. Primero eran 1, luego eran 2, luego fueron 17 en Mallorca. Se calcula que hay varias docenas. Pero es que en Menorca ya han detenido a 4. Y Ibiza caerá este fin de semana, seguro. Porque esas redes no se van a plantar. Ya estás a vuelo de avioneta. En media hora, estar de Palma de Mallorca, estás en Mahón. ¿Qué es Mahón? Mahón es en el idioma vernáculo. Pero es Mahón en español, que ahí viene la salsa mahonesa, que la copian los franceses. Lo llaman mayonés, pero es mahonesa. Bien. Pues la ensalada que hay allí de delitos políticos, sexuales, económicos, mezclados con el tráfico de drogas, es espeluznante. Bueno, y ahora una información que ha hecho Vanessa Vallecillo, que está en Libertad Digital, que es verdaderamente espeluznante. Sigan ustedes la pista del comercio del hambre de Venezuela. Aquí tenemos que seguir la pista del caso Delcy. Porque el caso Delcy, bueno, es que cada día es un caso más enrevesado. Y al mismo tiempo más claro. Aquí el responsable de todo es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y hay al menos 5 ministros, ministras o ministres, que deberían estar en la puñetera calle, camino del puñetero banquillo, del banco azul al banquillo rojo. Ese sería el trámite normal en una democracia.
Respecto al culebrón Delcy Ábalos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, desmintió ayer que su departamento tuviese conocimiento de la llegada de Delcy Rodríguez 24 horas antes de que aterrizase en Barajas. El desmentido inmediato del ministerio pone de nuevo el foco en el Ministerio de Exteriores. Varias informaciones aseguran que Venezuela informó de su plan de vuelo al ministerio de González Laya, que ayer se negaba a abordar esta cuestión en el Congreso. Por otro lado, el diario ABC asegura que Moncloa presionó a Francia y Alemania para que no recibiera y a Juan Guaidó. Escuchamos al ministro Ábalos y a la ministra González Laya.
No hay ninguna razón para ello. Ninguna razón. Gracias. Y además soy el único ministro confirmado por el Parlamento. ¿Eh? El único ministro.
Gracias. Gracias. Gracias,
compañero. Ministra, buenas tardes. ¿Conocía al gobierno, conocía exteriores la visita?
Buenas tardes. 24 horas antes. Yo lo que quería deciros es que estoy encantada de comparecer en este ejercicio de transparencia democrática. Que estoy encantada de poder compartir con todos los miembros del Congreso y sobre todo con la Comisión de Asuntos Exteriores sobre las líneas de política exterior. Y como me imagino que os parecerá natural, primero lo comparto con ellos y luego lo discutimos juntos, ¿vale?
Vale, parvulitos míos, tontines, que es que sois tontines, no como yo. Yo soy muy lista, más falsa que Judas Iscariote. Bueno, ahora colgaremos las imágenes, por si no las han visto, de cuando detienen a otro avión de los Delcy. Porque en este informe sobre el comercio del hambre en Venezuela, los Delcy son los amos del cotarro. Ellos son millonarios desde que su padre, que era un maoísta criminal de una guerrilla que se llamaba Mir, como tantas, pero maoísta, que había poca, Sendero Luminoso, y estos en Venezuela, secuestraron a un industrial llamado Niehaus, y le sacaron millones y millones de dólares. Es decir, que son ricos por su casa, por los crímenes de su padre. Luego a su padre parece que lo mató la policía. Y milagrosamente, antes de que mataran al industrial, en una operación de rutina, la policía de Venezuela se lo encontró y lo rescató. Es decir, sobrevivió. Más pobre, naturalmente. Niehaus. 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 Digo, para que entren, vayan a Google, vean el secuestro de Niehaus. De ahí viene la fortuna de Delcy y de su hermano Jorgito, los Rodríguez. Y claro, estos sorteras lo que más respetan es al ricacho, de verdad. Al rico, rico, además rico robando, o sea, secuestrando. Eso ya es como una fantasía sexual del comunismo. Se ha hecho rico como Stalin, robando bancos. ¡Oh, qué maravilla! Pero la historia que estamos viendo es de 5 ministros prevaricando, 5, y un presidente del gobierno mintiendo, como en él es habitual, y prevaricando sin ninguna necesidad, o sí, Vamos a ver en qué queda la investigación del juez Pedraz. Vamos a ver si es verdad que ha salido de la tutela de Balta y de la Lola. Porque entonces vamos a saber a quién pagó Morodo la parte que no se quedó. 35 millones de euros, oigan, que es una pasta, en comisiones. Ya han aparecido ahora lo que se veía venir. Inmobiliarias, hoy he visto una, no sé si es en Voz Populi o en OK Diario, no recuerdo, que tiene, la señora de Morodo, está ligada a 10 inmobiliarias que con dinero venezolano son los que compran esos pisos caros que han encarecido en el centro de Madrid las viviendas, porque los pagan a precio de oro. Bueno, pues ya hay 10 sociedades participadas por el clan de los Morodo. ¿Pero es de los Morodo? No, hombre, no. O sea, el embajador de España en Venezuela actúa así porque el gobierno, en su caso el de Zapatero que lo puso, se lo permite. Y luego el de Rajoy. Y luego el de Sánchez. O sea, vamos a ver por qué iremos sabiendo más. Han hecho tan mal lo de la avioneta de Delcy, que claro, cuando hemos visto la avioneta en Aruba, cuando los detienen porque han metido demasiado oro, cabían, admitía 500 kilos, metieron 800. Entonces la avioneta empezó a capotar y entonces aterrizaron de emergencia en Aruba. Pillaron a los, en cuanto vieron el avión, que es lo primero que hace una policía decente, no como aquí, no como impidió que hiciera decentemente la Guardia Civil, Marlaska, que es Marlaska, el ministro del Interior, no Ábalos, pues es ver, y había, pues eso, en maletas de lujo de Louis Vuitton, qué casualidad, en maletas, había 800 kilos de oro purísimo. Y el avioneta no podía con tanto. ¿Dónde iban? ¿A México? ¿Dónde van a ir? Donde se juntaron el otro día Ernesto Samper, el del cártel de Cali, Zapatero, el del cártel del PSOE, porque esto parece un cártel. Por supuesto, estaba López Cobrador, el amigo de... Le llamaban Cobrador por los narcos. O sea, que es el nuevo Lula da Silva, el gran corruptor de Odebrecht en toda Iberoamérica. Más, naturalmente, la Delcy y el hermanito. Que esos son los poderes fácticos del cártel ese del Caribe. Es terrorífico el panorama. Pero lo iremos sabiendo. Porque como son tan fatuos, son tan chulos, son tan idiotas, porque cuando tienes poder, no lo muestres demasiado. Les encanta, les gusta poder, tener poder para presumir. ¿Van a ustedes saber cómo está Arancha, la de nada, la Necane de Exteriores, cómo toda esta chulería de aquí a 2 meses se le ha trocado en una impostada humildad? Como cuando Pablenín dice, bueno, estoy muy dolido por lo que dice. Hasta que luego al último dice, ¡fascista! Vámonos, camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Cómo participan nuestros seguidores en estos asuntos candentes y abochornantes también? Porque lo de la Lola del Balta ayer fue fino.
Pues ya conocen nuestro audio WhatsApp 648-91-92-60 y es donde pueden dejarnos sus notas de voz y les escuchamos a partir de las 9:30.
Vamos ya.
Es la mañana. Es radio.